SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast.
Hay muchas, muchas cosas que comentar esta mañana con Martín Bianchi. Hola Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
¿Cuánto tiempo que no coincidíamos?
Ya, hace mucho.
Bueno, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Vamos a aprovecharlo además porque es muy interesante algunos de los temas que tenemos esta mañana, por ejemplo, para empezar. Y proponías que empezáramos con esas dosis de machismo que de alguna manera han vuelto a la luz. Con el testimonio que escuchábamos este fin de semana, que vimos este fin de semana con Antonia Delate, recordando el infierno que vivió con Alessandro Lecchio en una entrevista.
Sí, efectivamente, este fin de semana Antonia Delate, exmodelo que fue musa de Armani en su época en los años 90, le dio una entrevista a Isabel Valdés, periodista del País, en la que la modelo recordaba episodios de violencia machista que sufrió en 1991 durante su matrimonio con Alessandro Lecchio. Hay que recordar que Alessandro Lecchio, bueno, es familia del rey Juan Carlos, una familia aristocrática italiana. Entonces, Antonia contaba en esta entrevista pues algunos episodios que sufrió de malos tratos físicos y psicológicos y de abandono familiar. Luego terminó retirando esa denuncia en los años 90, Antonia. Y lo que más me interesó a mí es que le pedía al Ministerio de Igualdad que interviniera cuando los programas televisivos revictimizan a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista y que frivolizan con este problema, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que Antonia quería sobre todo dar, y es un mensaje que además quería dar ella en este momento, un poco de solidaridad con Mar Flores, que acaba de publicar sus memorias, en las que Mar también habla de episodios de violencia machista que habría sufrido, no solo durante su matrimonio con Carlo Costanzia, también por cierto italiano, como Alessandro Lecchio, sino también con el propio Alessandro Lecchio, con el que Mar también tuvo una relación, y que ella cuenta en ese libro pues episodios que sufrió también en parte de la mano de Alessandro Lecchio.
Déjame escuchar una parte del testimonio de Antonia Delate en esa entrevista que comentaba Martín en El País.
Yo no podía mover un paso si no estaba él detrás. Él tenía que saber dónde yo iba, no trabajaba. Me llega una patada y me dice: tú de ahora adelante no eres Antonia Delate, tú eres la condesa Lecchio. La primera patada. De ahí empieza mi grande pesadilla, mi grande incubo. Él tenía que operarse la nariz y me dijo: te voy a destruir tu nariz, así no serás más guapa.
Son testimonios que vamos conociendo ahora, en el que van encajando algunas piezas, y era muy interesante lo que escribías también este domingo, haciendo, como mencionabas ahora, esa retrospectiva de cómo se ha abordado, se frivolizaba y no se le daba la importancia que ahora, y por fortuna, se le da a esos casos, es decir, que no era normal, y en aquel tratamiento de algunas crónicas parecía que era pues algo como normal la violencia machista, el trato que se le ha dado en determinada prensa, sí, a los casos más mediáticos.
Sí, y lamentablemente, como contaba el fin de semana, lamentablemente en los programas de televisión que tratan el corazón y el entretenimiento como tal, todavía yo creo que se sigue frivolizando.
¿Tú
mucho.
Crees que se sigue todavía?
Sí, muchísimo, muchísimo, y la prueba está, lo mencionaba en el artículo del fin de semana, que por ejemplo el caso de Mar Flores publica un libro en el que cuenta los malos tratos que sufrió, y diferentes cadenas se han centrado más en, por ejemplo, si fue fiel o no cuando salía con Fernández Tapia, que en los episodios de la violencia machista, queriendo poner hincapié en si Mar fue o no infiel a alguien, como si eso justificara o explicara. Es como querer desviar el foco de atención, y yo creo que eso es todavía no hemos avanzado todo lo que se debería avanzar, sobre todo lo que son los programas del corazón en la televisión. Y por ejemplo, ayer estuve viendo los programas de la tele y casi no se trató el tema de Alessandro Lecchio ni Antonia. Alessandro Lecchio, en su propio programa en el que él colabora en Vamos a Ver, dijo que ponía en manos de sus abogados todo este asunto.
Y no se abordó.
No se dijo nada más. La presentadora del programa en el que participa no dijo nada. Dijo si los colaboradores querían hacer algún comentario y nadie quiso hacer ningún comentario. Yo creo que todavía. Y otros programas de televisión no han querido, o no les ha parecido pertinente, o no lo han considerado que había que abordar el tema. Cuando yo creo que.
Muy llamativo, ¿no? Muchas declaraciones que son muchísimo menos relevantes se comentan durante mucho tiempo.
Yo creo que sí, y sobre cosas mucho menos importantes, efectivamente. Pero yo creo que también en parte esto ocurre porque mucha gente que todavía sigue haciendo televisión ha formado parte de este de este sistema, de esta espiral de silencio, y quizá para mucha gente es muy incómodo, para otra no lo es. Pilar Eyre, por ejemplo.
Iba a decir, Pilar Eyre creo que es quien pidió disculpas a Mar Flores.
Efectivamente, Pilar Eyre escribió en la revista Lecturas casi una carta dirigida a Mar Flores pidiéndole disculpas, reconociendo que ella, en el ejercicio de su profesión como periodista del corazón, había sido machista con ella y con otras mujeres parecidas a Mar Flores que habían contado historias similares. María Patiño, por ejemplo, también, en Revista del Corazón, que también ha hecho su mea culpa y ha pedido disculpas. Me parece más interesante esos casos, que son los menos, que todos los silencios, pero todavía hay muchísimos silencios.
Muy interesante y significativo, desde luego, del punto de vista en el que estamos.
Sí.
Que a veces comentamos cosas que ocurrían en el pasado sin darnos cuenta que son cosas que siguen ocurriendo.
Aquí siguen
hoy.
Sí.
Bueno, queríamos comentarlo y les invito, si no tuvieron ocasión, a que recuperen tanto la entrevista como el artículo de Martín, porque nos permite ver con más profundidad ese relato de un fenómeno.
Y sobre todo yo creo que lo interesante es que esta entrevista de Antonia ya había contado esta historia de alguna manera u otra en Prensa del Corazón. A mí lo que me parece interesante es que Isabel Valdés, una periodista experta en violencia de género, experta en feminismo, hiciera la entrevista. Creo que ahí también está en parte el valor, ¿no? Que no es lo mismo una conversación entre Antonia Delate en una tertulia del corazón donde siempre se desvía la atención del tema, siempre, que una persona que es experta en esto y sabe cómo tratarlo. Y yo creo que ese es el gran valor de esta entrevista.
Vamos a cambiar de asunto. Ahí está Marcos cambiándome de asunto, porque tenemos que irnos a la fiesta del 12 de octubre. ¿Cómo lo viste tú el desfile?
Igual que todos los años. Yo seguí con mucha atención la cobertura informativa. Bueno, siempre se habla de la cabra, del hombre que salta en paracaídas. Bueno, un poco siempre lo mismo, ¿no? No sé.
¿Echaste a alguien de menos?
Yo he echado mucho de menos a la infanta Elena, que decidió irse a una corrida de toros con su hija, con Victoria Federico, que llevaba además, no sé si viste a la infanta Elena, llevaba un bolso con la bandera de España el 12 de octubre, un poco haciéndole la competencia a María Izaguirre, no sé si la conoces, a la directora de comunicación de Televisión Española, que siempre lleva un bolso con la bandera de España. Me llamó la atención, y tampoco estuvo la infanta Cristina, faltó la reina Sofía, el rey Juan Carlos, bueno, otros miembros de la familia real.
Mucha ausencia, sí.
Muchas ausencias.
Luego políticamente...
Ese palacio es muy grande y hay...
Claro, pero fíjate, es que qué curioso, porque en la parte política también se comentaron, fueron muy comentadas las ausencias que hubo.
Bueno, Pedro Sánchez no entiendo por qué se comentó tanto de Pedro Sánchez.
Porque no hizo corrillo.
Pero muchos otros políticos también se fueron pronto, y mucha otra gente invitada, porque al final, claro, te chupas todo el desfile... El besamanos.
Y luego ya, pues, cuando sacan algo de picar, pues te tienes que quedar, ¿no?
Pero siempre se sirve poca comida en los 12 de octubre porque quieren que todo el mundo se vaya rápido. Tú sabes que si hay mucho alcohol y mucha comida, la gente no se mueve.
La gente se atranca y no se van. Bueno, hay otro de los temas de hoy, realeza y salud mental. Algunos miembros a nivel internacional que se han convertido en embajadores de la importancia de la salud mental. Por ejemplo.
Claro. Sí, porque el 10 de octubre se celebra el día de la, ¿no? El día,
sí, Día Internacional de la Salud Mental.
La salud mental. Entonces, por ejemplo, la reina Letizia acudió a un acto en el que dijo que era muy importante la lectura como una manera de paliar las enfermedades mentales. Decía, todos los caminos llevan a los libros, o sea, informarse sobre la salud mental, pero también la lectura como una manera, ¿no?, de luchar contra esta enfermedad. La reina Máxima de Holanda también habló sobre salud mental en este día, recordando a su hermana Inés, que se quitó la vida cuando solo tenía 33 años. La verdad que Máxima en este sentido es muy, muy valiente, porque, la reina Letizia también ha tenido un episodio muy cercano, pero no ha querido nunca hablar en público de esto. En cambio, la reina Máxima ha dicho que la muerte de su hermana ha sido la razón por la que está tan comprometida con la salud mental de los jóvenes, y habla muchísimo de esto. Y a mí el que más me gustó de todos estos gestos fue el príncipe Guillermo de Inglaterra, que participó en un programa especial sobre salud mental, entrevistando a familiares de personas que se suicidaron. Y la verdad que hay una entrevista demoledora a una mujer que perdió a su marido y a su hijo por el suicidio, y la verdad que el príncipe Guillermo estuvo impresionante y hasta lloró en cámara. Y
se viralizó esa
La verdad
esa
que es
reacción.
Bastante impactante, y no estamos nada acostumbrados a que los miembros de familias reales se impliquen tanto a este nivel.
Y su hermano...
Creo que la reina Letizia haría grandes programas de entrevista, y la invito a que lo haga, porque yo creo que lo petaría.
Siguiendo el ejemplo, por ejemplo, del
Por ejemplo,
del
no, y además que
Guillermo,
en el caso de la reina Letizia, es realmente una muy buena entrevistadora.
Sí,
una
que ha
muy
abanderado
buena
causas, exacto, que tienen también
sería maravilloso.
Un trasfondo social. Hablando de Guillermo, su hermano Harry y Meghan, que alejados de la monarquía, pero han viajado a Nueva York para ser también embajadores de la salud mental.
Sí, sí, viajaron allí para un acto de la Fundación Archway, que es su fundación, para recibieron un premio de humanitario del año en una gala organizada por una organización que se llama Project Healthy Minds, sobre todo lo que han trabajado ellos por la salud documental. Hombre, yo premio humanitario a los duques de Sussex tampoco, ¿eh?
Bueno.
Que sí, tampoco han hecho tanto por... Digo yo, pero bueno, ya, ¿no? No lo sé.
Por ahí así nos tenemos que meter ya.
Sí, este año se hablaba de Trump como posible ganador del Nobel. En realidad ya cualquiera puede recibir un...
Por eso te iba a decir, que si nos tenemos que meter ya en los veredictos de los jurados, ahí sí que no acabamos.
Pero yo de Meghan me quedo esta semana de que según... estuvo en la Semana de la Moda de París, fue el desfile de Balenciaga, y el diseñador de Balenciaga, Pier Paolo Piccioli, ha dicho que Meghan se autoinvitó al desfile. No es que la invitaron, sino que ella llamó y dijo que quería...
Pero
asistir.
¿Cómo es esto? Se presenta, o sea, tú estás allí repartiendo, el de protocolo está repartiendo, entonces se tiene que sentar la
gente.
Bueno,
llamó Meghan y claro, se te llama Meghan Markle. Claro,
imagínate, porque no, hay un momento en que
no fue una canapera.
está aquí Meghan.
No llegó a eso, no llegó a canapera, sino que llamó antes y dijo, me gustaría ir a este desfile.
¿Y va?
Por supuesto, claro, te llama la duquesa de Sussex, ¿no?
Bueno, puedes decirle que no.
¿Oye? Tú le dirías que no.
Yo le diría que si quiere venir, quiero ir al Hoy por Hoy. Pues bueno, pues espera que te invitemos.
Bueno,
porque
si
a lo mejor
hay
más gente.
Si a mí me llama Meghan y dice que quiere venir al Hoy por Hoy, yo lo siento, pero ni te consulto a ti ni a Ángel si le digo que sí.
Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le preguntamos?
Todo.
Ya, vale.
¿Qué no le preguntaríamos?
Bueno, hay otro tema que afecta precisamente a la corona británica. No sé si le podemos preguntar a Meghan, por ejemplo, de esto. Nuevos correos del príncipe Andrés, hermano del rey, otra vez con Jeffrey Epstein.
Bueno, estoy impactado porque hace una semana se filtraban correos de Sarah Ferguson dirigidos a Epstein en 2011, cuando ya había estallado todo el escándalo, ¿no?, de la trata de blanca y de la red de mujeres que tenían casi como esclavas sexuales, en los que Sarah le decía que era un amigo fiel y supremo a Epstein. Ahora salen unos correos del príncipe Andrés en el que le dice a Epstein que está muy preocupado por él, que no se preocupe y que pronto podrían volver a jugar. A ver si pronto volvemos a jugar, considerando el contexto, ¿no?, de la amistad entre el príncipe Andrés y Epstein. La verdad que es bastante inquietante y tenebroso, ¿no?
Todo. Y llamativo, sigue saliendo información tanto tiempo después. Pero...
Sigue saliendo información y lo llamativo es que el príncipe Andrés en realidad legalmente ha salido exculpado de todo porque llegó a un acuerdo extrajudicial con una de las víctimas, pagó una suma millonaria por no ir a juicio, pero bueno, ahí sigue.
En el capítulo de cosas que no son, una exclusiva de boda aristocrática que se define como desinteresada y cercana.
Bueno,
¿una exclusiva puede eso?
Yo creo que es un oxímoron, ¿no? Cuando hay una exclusiva nunca es desinteresada
y cercana.
Y cercana, pero bueno, fue la manera de Hola de explicar que la boda de Cayetano, que las fotografías que publicó la revista Hola esta semana de la boda de Cayetano Martínez de Lujo no habrían recibido como contraprestación un pago a Cayetano.
Ah, no.
Pero bueno, ¿qué más da, no? Quiero decir, tampoco pasa nada si estamos muy acostumbrados a que la prensa rosa pague, ¿no? Tampoco me parece...
Cada uno
tiene que ganarse la vida como pueda. Mientras que sea legal y se paguen los impuestos correspondientes, yo a favor de que existan las exclusivas. No sé si seguiste la boda de Cayetano.
La verdad que no seguí mucho.
Pero bueno, sastre.
Ya, lo siento.
Estas son las cosas también.
Ya.
Bueno, sabes que se casó, ¿no? Con su novia desde hace una década.
Sí.
Él tiene 62 años, ella 29... ¿Cómo te quedas? Tampoco sabías esto.
En este dato lo desconocía, pues un poco... Bueno, en fin, el amor también es... Cada uno sabrá qué hace, con cómo hacen los negocios, cómo hace el amor, con quién hace el amor, cada uno que haga lo que quiera.
Y vivan las exclusivas, porque si no, ¿de qué hablaríamos cada semana si no hubiera exclusivas?
Claro,
¿no?,
que sí.
Pero me encantó el término de manera desinteresada, porque al final el Lola siempre marca tendencia y crea nuevos términos.
Claro, el Lola es como...
Es el léxico, corazón.
Efectivamente.
Entonces, a partir de ahora habrá exclusivas que serán de manera desinteresada, que yo creo que es el periodismo de toda la vida.
Sí. Aunque quizás, no sé, se puede. No toda contraprestación se ofrece siempre con dinero, ¿no?
¿Qué quieres decir?
Pues a lo mejor, pues así te garantizas que la prensa sea más amable contigo.
Claro,
o no,
totalmente.
No sé, estas cosas.
O luego se paga de otra manera más adelante.
Pues
¿no?
Eso. Sí. Hay otra historia que no acaba de cerrarse y que tortura a una familia. Es el caso de Mario Biondo, una nueva resolución de la Audiencia de Madrid respecto a su muerte.
Yo me quedo impactadísimo con esto porque 12 años después de la muerte del cámara italiano Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, la Audiencia de Madrid ha reconocido que la muerte del que fuera marido de Sánchez Silva pudo no haber muerto por un suicidio, sino que podría haberse muerto en un homicidio. Plantea la posibilidad del homicidio, aunque tampoco ni la confirma como tal.
O sea, lo que hace es no descartarla.
No descarta que pudo haber ocurrido un homicidio. Esto certifica que por primera vez se aporta una... esto lo que aporta es como alimenta más lo que es la familia Biondo, que lleva desde hace 12 años diciendo que Mario Biondo no se suicidó ni murió en manera extraña, sino que habría ocurrido un homicidio. Es bastante todo confuso, la verdad, ¿eh?
Oye, me queda un minuto y de todo lo que hay, lo que más me llama la atención...
¿Qué te llama la atención?
¿George Clooney se ha ido a vivir a una granja en Francia?
Sí, George Clooney se ha ido a vivir con su mujer y sus hijos, se ha ido a vivir a una granja en Francia, una mansión del siglo XVIII. Para mí lo interesante de esto es que confirma...
Ah, claro, es que no es una granja.
Bueno, no, claro.
Se ha ido a la granja, se ha ido a una mansión.
1.700 hectáreas.
¿1.700?
No, perdón, 170 hectáreas.
Bueno, que...
Es que en Argentina una granja son 1.700, pero no. En Francia 170.
Bueno, 172 hectáreas.
Pero esto confirma una cosa que leía en la prensa estadounidense esta semana, de la decadencia de Hollywood, de lo mal que va la industria del cine en Hollywood. Muchísimas estrellas están yendo después de la pandemia, después de los incendios, se han ido, y del desempleo que hay en Hollywood. Tú sabes que hay más de 60.000 personas desempleadas de la industria, se produce muchísimo menos que antes de la pandemia, cada vez menos películas, bueno, y muchos famosos que se están yendo a vivir fuera por el trumpismo y también por lo mal que está yendo la industria en LA, en Los Ángeles.
Pues nada, con esa imagen de George Clooney en el granero...
Qué feliz sería yo con George Clooney en una granja en Francia.
Del siglo XVIII,
del siglo XVIII, del XV o del siglo...
Adiós, Martín Bianchi.
Adiós, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.